Estamos con una conductora cobradora, con un conductor cobrador. Estamos en oficios, en ronda de oficios. Nos metemos adentro del ómnibus en el día de hoy. Gracias a Lucía, a Marcelo por acompañarlos. Lucía Moneta, Marcelo Benito. Buen día. ¿Cómo están?
Buen día. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por estar por aquí. Bueno, estábamos hablando un poco del trabajo y qué línea y qué ómnibus tienen y decía Marcelo, cambia todos los días el horario. Todos los días. Eso nos sorprendió un poco, quizás porque uno, no sé, quizás está acostumbrado a que un chofer pase determinadas horas, determinados días por el mismo lugar. No. Pero vos cambiás. Bueno, ¿dónde estás trabajando desde cuándo, Marcelo?
Yo trabajo en COET desde el 2017. Sí. Soy chofer cobrador y mi coche fijo es el 174, en el turno de la mañana.
Perfecto. Pero ese es el número de coche, no el número de línea.
Las líneas, como les decía, varía todos los días. Tenemos un servicio que nos ponen más o menos en 15 días y te puede tocar todos los días distinta y en distintos horarios.
Lucía, vos, ¿dónde trabajás y si tenés la misma realidad que Marcelo?
Yo trabajo en UCOT, van a ser 10 años como conductor cobrador y vengo de Reincop, que trabajé 14 años, fue una de las primeras mujeres que empezamos a entrar en el transporte, así que actualmente tengo alrededor de 24 años de transporte. UCOT se maneja también muy parecido a COET. Tenemos líneas, todos los días nos rotan, ¿sí? Horarios no fijos, todos los días nos rotan los horarios. Yo también estoy en el turno de la mañana, pero hoy puedo entrar a las 4, mañana 4:20, 4:15, 4:30, 5:45, así hasta las 8:09 de la mañana. Y de ahí tenemos unas tablillas que nos marcan el recorrido y tenemos que trabajar 8 horas. Muchas tablillas, a veces por los relevos que viene tu compañero y todo, tienen recargos, que nos pagan doble y todo lo demás. Pero en sí es eso, variamos por todas las líneas que tiene UCOT.
¿Cuáles son las tuyas, por ejemplo?
Mi coche, que es el 59, actualmente es la línea que más trabaja, que está, es en el 306, que es uno de los recorridos más largos de Montevideo.
El más largo de Montevideo.
El más largo de Montevideo, que va desde Bajo Valencia, el Casabó, hasta el Jean. Sí, tiene una aproximadamente en el día, porque varían también, en la mañana tienen menos recorrido, te van sacando horario, en la noche también, porque hay menos tránsito, menos gente, pero tenemos un estimativo de 2 horas, ¿sí?, de recorrido, de lo cual tenés que respetar una tablilla de horario, un cartón, porque viene el de atrás enseguida y si no te pasas y todo es así. A veces tenemos que andar como los bomberos, como digo yo, corriendo arriba de los cables, porque horas picos el tránsito es... totalmente avasallante y no podemos avanzar nosotros y tenemos un horario estipulado.
¿Y esa línea que más haces?
Hago todas, pero en mi coche sino el 300 también, pero el 300 también es una línea que tiene muchos, por ejemplo, muchos hospitales, pasan por todas las facultades, y es una que en las paradas suben y bajan, no te salteas ni una parada. Es impresionante la cantidad.
Que conecta más 2 cementerios.
Sí, también, un montón. Y entonces, viste, a veces no llegás a tu destino, tenés tu espera de 15, 20 minutos.
Demasiado.
A veces las perdés.
Entonces, Marcelo, ¿tu coche qué líneas hace?
Mi coche es todo lo que es urbano. Todas las que están en COET, siendo urbano.
No hay una principal, nada, todas. No, tira algunos
427, números. 427, G, 409, 407, 2.
¿Y eso siempre fue así o cambió en algún momento?
Al menos yo tengo entendido en COET. Desde que yo estoy en COET es así. Tengo entendido que no, que tenían coches líneas fijas los coches, pero por cosas del transporte o determinadas situaciones se llevó a esto. Yo les explicaba que puede pasar que vos sin querer tengas un percance con el ómnibus, atropelles un perro sin querer y ya ese coche ya queda marcado en un barrio o algo, entonces se trata de que no pase más por ahí.
El número de coche, lo que vos decías, yo tengo mi coche.
O de repente el chofer te pueden conocer, porque mira que yo a Emiliano lo llevé una vez y esa frecuencia la hago, de repente pasa un mes o dos, la vuelvo a hacer y lo vuelvo, conoces a la gente. Y quedas un poquito marcado por ciertas cosas.
Pero conoces mucho menos a la gente que antes, me imagino cuando tenías con tu coche un par de líneas o una línea sola, ¿no?
Claro, sí, yo ando mucho en el Casabó. ando mucho en el Casa Boy y ya la gente te conoce también. Te esperan y es, en ese sentido sí, son líneas. En estos ómnibus, ¿no? Porque también ando en el 17, que es del Casa Boy.
También.
Este, viste, son esas zonas periféricas. Claro. Este, salen llenos casi, no de la terminal, pero enseguida.
Del barrio. Porque,
del barrio, sí. Mucha gente que va a trabajar.
El 17 lo tendrías también ya desde antes de Reinkop, ¿no?
Sí, claro, sí, mucho antes. Pero es mucha gente que va a trabajar a la construcción, que son horarios matutinos, muy tempranos, que van muy llenos, tipo a las 5 o 6 de la mañana. Hay otras líneas que se llegan al más al mediodía o a las 8, que van los chicos al colegio, va mucha gente a estudiar. Pero también en esos horarios matutinos, que va mucha gente doméstica también, que va a Punta Carretas, a Carrasco y a la vuelta también. Ni te cuento ahora en verano los días de la playa.
Claro. Nosotros, por ejemplo, con el 494, nos citan a las 4 de la mañana a sacar el coche y tenemos que estar 5 menos 20 para salir ya de la barra o del kilómetro, para que la gente llegue a las 6 de la mañana, no sé. Ese recorrido te lleva una hora y media. Como decía ella, el 427 nuestro va, depende la hora del día, pero va también 2 horas 10, 2 horas 15.
Bueno, ¿cómo aprendieron este oficio? ¿Cuándo? ¿Dónde? Tienen diferente cantidad de años arriba del coche, ¿no? Marcelo, de 2017, recién decía Lucía, 24 años, ¿no?
Sí. Mi papá, yo me quedé con la parte cuando él se jubiló de Reinkop. Mi papá entré como guarda. Si en ese tiempo te dejaban como guarda un tiempo para que vos te vayas ayornando en el tema del pasaje, era muchísima la gente que se tomaba el ómnibus. En ese momento no había tantos vehículos. Luego pasé a chofer. También, ya con más, siempre manejando de a partir de los 18 años de mi auto, ¿no? Después en la calle te pasaban de chofer, entonces vos ahí agarrabas la mano de las calles, de las líneas, del pasaje, tenés que llegar a tal hora, sube mucha gente, porque eso está como todo, ya vos lo vas teniendo, la cantidad de gente que sube y que baja más o menos, ahora pico. Y después pasamos, cuando vino todo esto del micro, pasamos de micro, que vas a trabajar sola. Sin compañero y te tenés que tú sola organizar el horario, ver que no te pases en las etapas, vigilar que no tengas ningún siniestro en la calle.
Cuando empezaste a cobrar como conductora cobradora, no había tarjeta todavía.
No había tarjeta.
Era todo monedita, billete, cambio.
No había
cambio.
Tarjeta y no había tampoco electrónico boleto como ahora. Claro. Era todo papelito. Y tenías que anotar todos los papelitos, y no era tan fácil en ese momento. Lo único bueno que capaz en ese tiempo que no había tantos autos en la calle, como hoy día hay.
Okay.
Entonces el tránsito sería un poco más tranquilo de lo que es ahora. Ahora es imposible.
Me imagino dar cambio con monedas a cada uno que se sube hoy en día sería caótico.
Sí, totalmente.
¿Y cómo aprendiste, Lucía, el oficio? ¿Quiénes
y
te enseñaron?
Y mis compañeros, mi chofer.
¿Qué te enseñaban al principio? ¿Qué piques te daban?
Mi chofer me enseñaba todo el tema del aire, de las ruedas cuando llegábamos, de revisarle el aceite, todo que yo en mi vida lo había hecho. De revisar el aceite. Ahora eso ya es automático, lo hacen los mecánicos en la noche. Porque eso con los años fue avanzando todo, ¿no? Ya
modernizando todo.
Claro, se fue modernizando. Hoy actualmente yo le escucho un ruido a mi ómnibus y sé lo que tiene. Entonces ya ahí hago una denuncia para el tema de talleres y todo, y para que me lo arreglen en la noche, ya para el otro día salir a trabajar. Pero en sí lo vas aprendiendo día a día, los problemas con la gente también, con el tránsito, si tenés un roce. Mucha gente a veces puedes tener la culpa tú o puede tener la culpa al otro. Yo personalmente, si me toco un espejo, me tocan o algo, bajo, le digo, tenés seguro, sí, foto, no hay problema, se la denuncia, no entro al choque con nadie.
¿Lo aprendiste con el tiempo?
Sí,
¿O al principio chocabas más?
No, al principio sí me enojaba, me calentaba, estaba mal o bien hablando a las putías. Hoy día no, ¿estás bien tú? Bueno, me alegro. ¿Tenés seguro? Sí, bueno, contáctate con la empresa, sacamos fotos, dame tu libreta, te saco fotos, dame la vida. Y me sigo a mi tránsito. Si el accidente es muy grave, sí tenés que parar el ómnibus, llamar en servicio de emergencia, o si se te siente mal alguien.
Asistencia al pasar.
Claro, ahí sí ya lo parás donde esté el ómnibus, ¿tá? Se le llama a la emergencia, a la policía, viene tu encargado en una móvil rápido para ayudarte y asesorarte. Pero en sí es eso, vas aprendiendo todo.
Marcelo.
En mi caso, bueno, yo como les contaba. Fue una opción laboral que tuve, pero siempre me gustó el tema de poder ser chofer de ómnibus. Cuando era chico tenía un tío que él hacía excursiones, ¿se acuerdan de las excursiones del Chuy?
Sí.
Que se hacían en sus tiempos. Bueno, yo me encantaba ir con él y bueno, cuando me quedé sin trabajo, lo tomé como una opción. El oficio me encanta. En COET es un proceso que vos entrás, tenés pasos que cumplir, tenés instructores, desde guarda, chofer y por zona. COET está dividido locales, suburbano y urbanas. Tenés que conocer todas las líneas, y ellos mismos te van enseñando. Primero que nada, tenés que tener libreta de ómnibus. Vos no te enseñan a manejar, te enseñan el oficio.
Claro.
Yo soy instructor hoy por hoy en COET.
Ah, mira.
Entonces, lo que uno trata es enseñarle y que se sientan cómodos en la cooperativa. ¿Sí? Bueno, tenés una instrucción de la máquina, del coche, como decía ella, y los recorridos tienen todos sus piques. O sea, yo que estoy de mañana, a las líneas que sé que sale de los barrios, tenés que salir en hora, porque la gente te espera, no llega a la hora, claro. No llega a trabajar. Entonces, uno se tiene que poner de al lado del pasaje. En mi caso, una persona llega tarde, puede perder un presentismo. Pero también lo que quiero decir es que muchas veces cuando falta un coche o falta algo, no es siempre la culpa del transporte. Me ha pasado salir del taller y en el recorrido me rompen un vidrio. Y ahí ya tengo que volver a cambiar el coche y esa frecuencia no salió, por ejemplo. Y la perjudicada no solo la cooperativa, sino la gente del barrio que no sale.
Claro. Bien, hablemos de los coches justamente, ¿no? ¿Cómo y cuánto cambiaron? Hablábamos recién de la maquinita, la tarjeta, Marcelo más nuevo, 2017, vos 24 años. ¿Alguno maneja el coche eléctrico? ¿Alguno?
Yo tengo híbrido.
¿Híbrido? ¿Y vos?
No, yo tengo convencional, pero manejamos todos.
Sí. Manejan todos, está bien. Claro. ¿Qué cambia? Uno,
me cambió.
¿A vos qué te cambió el híbrido?
Yo cuando entré en los famosos Ciferales de COET, que tenían 27 años de servicio. Al poco tiempo me dieron un Cayo de Rencop, también. Sí. Y hace 3 años tengo un híbrido, o sea... Me cambió 100%.
El híbrido igual hace ruido. No.
Solo cuando carga los condensadores.
Ah.
Es más, hubo un comentario que los choferes no sabíamos manejar, que se nos apagaban el ómnibus. No, en realidad es que él para y carga los condensadores.
¿Y después funciona como eléctrico?
Siempre funciona eléctrico. Bien. Siempre funciona eléctrico.
Ah, ¿y qué te cambió en el tránsito?
El tránsito es un auto. La agilidad que tiene, el tema del confort para el pasaje, y yo como trabajador también, ¿no? O sea, él es un auto para manejar.
El aire acondicionado,
la calefacción también.
Todo, un cambio de confort total. Y 100%. Vos en el manejo, en los pedales, en el coso, todo, no, es más fácil para vos.
COET, desde que yo entré, tiene todos automáticos. No tenemos, no hay
imagínate.
Coches a palanca, no hay. Entonces,
estamos hablando de cobrar con monedas, billetes, dar el cambio, vos, mirar para todos lados. Ah, una tarjeta que pasa en general. ¿Cuánto del pasaje pasa con tarjeta?
Ah, cambió mucho, ¿eh? Mirá que antes de la pandemia era una cosa, después de pandemia...
¿Qué? Pero
hoy es un 60-40.
60-40, bueno. Un 60-40 que no es que molesta, pero no te pide el cambio del coche.
Y más, depende de las líneas también.
Más el coche automático, eso cambió mucho más. ¿Vos lo sentís en tu vida profesional?
Sí, es más, me pasa, yo no tengo auto automático y mi señora se ríe siempre porque... En el semáforo no le pongo el cambio y como si tuviera el ómnibus. Y quedo parado con el auto.
Acostumbrado. Pues Lucía, decías que manejabas de todo, pero tenés uno convencional sobre
sí,
todo.
Sí, es automático, pero es convencional.
Ah, pero es automático también.
Sí, en ese sentido. Sí, hace muchos años, cuando estaba en Rencop, tuvimos mano a palanca y tuvimos que manejar a palanca, cobrar y todo lo demás. Por eso, todo eso ya pasó y ahora estamos más.
¿Y tienen algún chofer, alguna compañera o compañero que dice, ya a mí no me cambian, quiero cambios, quiero convencional combustible o eso?
No, toca.
No hay tuercas así,
no,
loco.
Eso toca, según...
Los fines de semana puede ser como paralizan muchos, y estos días de calor puedes hablar...
Para un mejor servicio,
con algún largador, que es el que llegamos todas las mañanas a que nos den el cartón para salir a trabajar, y te puedo decir, si tengo este libre, llévatelo por los días de mucho calor. Los eléctricos no tanto, porque los eléctricos... Es un problema que tienen, que supongo que lo solucionarán, porque esos ómnibus no dan la carga total de la noche, que lo cargan, no dan para dos servicios, para todo el día trabajar.
Con aire.
Queda sin batería. Entonces acá te lo hacen entrar. Cuando te tienes un 20%, te hacen entrar.
Lo mismo.
Entonces, o van y te cambian el ómnibus, o te lo llevas. Sí. Pero ahora la intendencia, como exige un horario de aire acondicionado y que están fiscalizando de tal hora a tal hora, vos lo tenés que prender obligadamente. Es distinto a los híbridos, que como son con combustible, lo tenés todo el día prendido y no gasta.
Bien,
es un confort para la gente también, porque hoy día, ya que todo evoluciona...
Ahí estamos con Lucía y con Marcelo, contando su experiencia arriba del ómnibus como choferes. Ya venimos en esta ronda de oficios también con la audiencia.
No toquen nada.
Estamos con Marcelo y con Lucía compartiendo su experiencia manejando y cobrando arriba de los ómnibus. Hay muchos compañeros y compañeras escribiendo también con algunas cosas internas de lo que hablaban de desarmar la frecuencia. Ahora les pregunto, las tarjetas. Vos recién decían la tarjeta, ¿no? ¿A ustedes les pasan todo digitalmente o cuando llegan no, es analógicamente que tienen la tarjeta?
No, la tarjeta de
largar.
De trabajo, decís, sí. No, es un cartón físico.
Es un cartón.
Por ahora es un cartón físico.
Porque podría ser ya...
No, en la máquina te marca las etapas. Te marca el servicio y te va marcando las etapas y los minutos que vos tenés.
Pero podría llegar en breve el celular directamente.
Es que no lo podemos tocar, Joel.
Celular.
Estamos manejando.
Claro. Entonces está el cartón ahí. Perfecto. Claro.
Y la máquina. Es más, ahora con el cambio nuevo, la máquina es...
Muy bien, queda claro.
Hablamos un poco al principio de la exigencia que tiene este oficio y de la jornada. ¿Cuántas horas están manejando? ¿Cómo se llevan con el cansancio, con ese tipo de cuestiones?
El jornal son 8 horas, ¿sí? Yo las trabajo a las 8 y es como les decía, no es para todos tampoco. Mirá que es estresante con el tránsito hoy por hoy. Ayudó mucho el tema del solo uso ahora, por ejemplo. Uh-huh. Yo tengo cámara en el coche.
¿Sos de los que fiscalizan?
Sí, repetí el número de coche.
No. No, pero la gente se piensa que los voy corriendo el solo bus y les voy avisando con bocina que se corran, que tengo cámara.
Claro, mira que te va a multar.
Claro.
Le vas avisando con bocina que tenés cámara que lo pueden multar.
O sea, si obstruyen más de una cuadra el solo bus, ahí viene la multa.
Sí. Igual mejoró mucho, ¿eh?
Funcionó la advertencia de multa, más ahora la multa, que funciona. Se está multando.
Se nota el cambio.
Era un dato que íbamos a preguntar. A vos también, Lucía, ¿te parece? Mejor no. Sí. Vos tenés solo bus también en una de recorrido.
Sí, sí. No, yo no tengo cámara, ¿eh?
No.
Yo no multo, yo no fiscalizo. Pero sí me doy cuenta en el tránsito que los autos se van corriendo y no van por ese carril. Sí, cuando van a doblar, tienen 100 metros aproximadamente. O para meterse en algún garaje o
invasión
algo.
Legítima de
exactamente.
Carril.
Exactamente.
Está bien, eso pero no funciona, sé cómo, decís vos.
Claro, sí, lo maneja la intendencia.
Se vio un cambio importante.
A propósito de lo que preguntaba Emiliano, y que sos instructor, y qué pasa con la gente más joven, te leo lo de Santiago. Dice, me imaginé que los choferes podían ser gente menos tranqui que esto que estoy escuchando. Habla muy suavemente los dos. Hay que tener un temple especial para ser chofer, pregunta Santiago, y yo le pregunto a ustedes dos.
Sin duda.
Mi temple lo gané en estos 25 años. Al principio no tenía este temple. Pero me hablaban más, discutía, contestaba, y así, pasaba. Voy con mi música, trato de llevarla bien de mañana, porque si todo el mundo nos peleamos de mañana, la gente que se sube, más uno capaz que tuvo una mala noche, un mal día, y nos terminamos todos peleando. Entonces no es el hecho, porque tenemos 8 horas, y a veces más, en el estar ahí arriba del ómnibus, entonces
en mi caso le digo a todo el mundo buen día, trato de ser lo más cordial. Si se enojan de repente en líneas que vos salís de los barrios, y no es que pidamos que se corran para vender más boletos, sino que estás dejando gente a pie muchas veces y vos ves que el coche está vacío atrás y sabes que esa frecuencia a esa hora de repente está 20 minutos y 20 minutos es mucho para un trabajador. Entonces,
para que comprendan eso.
Tenés que tener cierta cintura para poder manejar.
¿Y qué pasa con lo que vende compañeras y compañeros de ustedes? ¿Todo el mundo lo lleva igual, lo aguanta? ¿Cómo eres?
En este caso somos 1.200 en COET, somos todos distintos. Eso.
¿Y hay gente que no aguanta?
No. Yo en UCOT, lamentablemente, he visto y he tenido compañeros que tienen un nivel de estrés alto, ¿sí? He llegado a las terminales y se han sentido mal, como que agobiados, muchos se han puesto a llorar y le llaman a la emergencia porque es un pico de estrés que tienen, ¿sí? A muchos le da eso, hay mucha gente certificada por estrés.
Entran a la cooperativa y al año se están yendo.
Claro, hay muchos chicos jóvenes que entran, compran un trabajo y dicen, ay, acá ganamos más o menos bien, vamos arriba, esto y aquello, pero no aguantan, a veces no aguantan un año, 2 años, piden cambio de tareas. Sí. No hay cambio de tareas en sí para los chicos jóvenes, porque tú compras para estar en la calle, para ser un chofer. Sí, para la gente adulta que tiene problemas de corazón o algo, lo ponen en X lugares de trabajo, pero esos X lugares de trabajo también se terminan, porque no hay para todos. Y nosotros lo que las empresas, el dinero que entra es la recaudación. Yo he visto mucho eso, que la gente se estresa mucho, los choferes muchos.
Es un oficio lindo,
Y es un tema de conversación esto de qué pasa con quizás con los más jóvenes que entran, con esto de no aguantar el peso que tiene el trabajo, de irse a los 6 meses, para ustedes, digo, internamente, entre los choferes más veteranos.
Yo hablo mucho con los chicos jóvenes, les digo siempre bienvenidos, no corras, si llegás, llegás a la punta, y si no, se verá, te mandarán a tomar hora, no, primero estás vos, está tu libreta, cuida a la gente, porque si a vos te pasa algo, sos tú el que vas a dar la cara después, pisas a alguien, si matas a alguien, tú tenés la culpa, más allá que la empresa te pueda respaldar, pero acá hay un juez y una ley, y sos tú el dueño de la libreta. Tenés que cuidarte tú y cuidar a tus pasajeros.
Yo en mi caso, cuando entro a alguien a la cooperativa y lo empiezo, él comienza conmigo lo que es la instrucción, siempre le digo lo mismo. Vos te sentás acá a las 4 de la mañana, a las 11 te tenés que ir. Vos tenés que trabajar tranquilo, los horarios no, si no da, no da, no existen, lo tenés que sacar de tu cabeza, porque los nervios es lo que mata, lo que nos mata. Entonces uno tiene que estar tranquilo. El tránsito es un caos, la frecuencia, la intendencia en este caso exige frecuencia, la tenés que tratar de cumplir. Si no la cumplís, bueno, es como dice ella, llegás al destino y hay herramientas para volver a tomar tu recorrido más tarde y no estar dentro de ese caos que te genera, ¿no?
La gente tiene la aplicación y controla la frecuencia, sí, sí. Y les hace quejas cuando no está llegando en el tiempo que decía.
Joel, creo que vos tenés edad como yo. A mí una joven me dijo, hace 10 minutos estoy esperando el ómnibus. Lo cual, o si no te dicen, estoy hace media hora y yo el de adelante lo vi irse. Entonces, ellos controlan mucho. Pero está, siempre digo, hay muchos ítems en el recorrido que varían. Nosotros en un recorrido como el 306, el 427, que son 2 horas, te puede pasar de todo. Cruzás todo Montevideo con esas 2 líneas. ¿Tá? Te metes en barrios tranquilos, en el centro.
Sí, no es un tren para ponerle la no. Frecuencia donde vos por la vía vas. Vos decís que hay un montón de circunstancias. Claro. Eso se habla con las empresas, con la intendencia. Para...
Es que hay otra cosa también que está bueno. Todo lo que es desvíos y cortes está en la intendencia, en la página. Lo que pasa es que no somos usuarios de eso. Entonces vos de repente te sube uno, lo estaba esperando en la parada y me pasó dos paradas después, y porque hay un desvío, llámese por un arreglo de calle, un accidente o lo que sea. Entonces somos presos muchas veces de cosas que se nos escapan,
¿no? Y algunas cosas han cambiado en la práctica, quizás cosas más tangibles para los oyentes, no sé, pienso en el descanso. Vos me decías recién que tenías más o menos 8 horas, Marcelo, ¿no? Sí. Es 8 horas, pero no sé, quizás que antes había jornadas más largas, que los turnos se unían, que no sé, la alimentación, pienso el descanso, eso, la exigencia y quizás eso ha cambiado en algo. Sí, eso sigue siendo igual.
Mejoró para el trabajador. Antes hacía muchas más horas.
Como tú, uruguayo, ¿qué hacemos todos los días de mañana? Tomar mate. Yo trabajo de mañana, tengo muchísimos, la mayoría son hombres, todos tomamos mate. En un recorrido de 2 horas, si tenés 10, ahí tragás 5 o 6 mates, tenés que ir corriendo al baño, que no te pase nada en 2 horas, porque no tenés baño. Claro. Está en ese sentido, sí. Mucha gente también tiene problemas de el tema de la alimentación, es que no tenés horas fijas y horas. Porque todos los días al cambiar tu recorrido, un día llegas a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde a tu casa. Yo hice muchas dietas, por ejemplo, ¿no? Y tuve problemas alimenticios y me dice, no, mira, tenés que comer a tal y tal y tal hora. Entonces, o voy en el ómnibus picoteando lo que tengo que comer, arriba del ómnibus, porque, bueno, y si no me han dicho los médicos, y bueno, cambia de trabajo, pero no puedo cambiar de trabajo, claro. Si fuera tan fácil. El tema de los baños es una situación más en los hombres, pasando los 50, que las mujeres tenemos problemas también, que vamos más al baño, los hombres más, que toman muchísimo, muchísimo mate, que llegan a las terminales y van corriendo. Eso es lo que a mí personalmente veo más, como que es más jodido, ¿viste? Es el tema de los baños, que no te pasa nada.
Sí, decías la alimentación,
nada.
Vos decías que ingresan, claro, a las 4 de la mañana, uno ya, sí, tiene que coordinar una alimentación especial, o sea.
A las 4, vos imaginate, yo saco el coche 4:05. Yo vivo relativamente cerca, pero igual me levanto una hora antes, a las 3. Estoy automatizado. O sea, ya sé lo que es así, me voy. Yo trato de llegar media hora antes a Coet para tener un tiempo. Pero es mate, bueno, tenés que tratar de no comer en la calle. Yo lo hice en sus comienzos porque te lleva a eso. A ver, hubo tiempo que el transporte sí tenía muchas horas de jornada. Yo escucho gente vieja y hacían horas, e incluso dormían en el coche para volver a ir al otro día. Eso cambió.
Pero igual es muy difícil acompañar la cronobiología básica de no, que tanto se habla hoy en día, ¿no? Eso de tratar...
Pues imagínate, yo empecé...
Ya con el sueño, y el cansancio, menos la alimentación.
Y muchas veces salía a las 12 de la noche de trabajar. Llegaba a casa, cenaba y dormía. No le daba el tiempo al cuerpo para que... No, es un trabajo que te lleva a eso. Pero cuando, yo siempre les digo, cuando vos entrás, sabés a lo que entrás.
¿No? Pero a vos te gusta, Marcelo.
Me encanta.
Lucía, ¿a vos te gusta el oficio? Ahí conduciendo, cobrando en el...
Me gusta la libertad. Me siento re libre. Sí, trabajo sola, estoy en la calle todo el día. Me manejo bien, no estoy encerrada.
Todos los días distinto.
Claro, estoy todo el día en distintas líneas. Bueno, en ese sentido sí me gusta.
Y de la interacción con el pasaje. Ya hablaron, ¿no? El buen día, el saludo, sí, la cordialidad lindo. Básica. ¿Qué cosas más le gustan y qué otras, que les pueden decir acá, aprovechen, más le joden de cualquiera?
Yo personalmente ayudo mucho a los extranjeros, que hay muchísimos que se suben y pobrecitos van y no tienen ni saben, te dicen la calle y no saben ni para dónde queda. Entonces le digo, mira, conectate, UCO tiene todas las unidades con wifi gratis, le digo, conectate, tenés teléfono, sí, bueno, decime más o menos y te ayudo. A esas personas sí. Discúlpenme, a los de acá de Montevideo, los gente adulta y todo, tienen medianamente tenés que saber dónde están las calles.
Aparte pasa que te preguntan algo y pasas 10 veces a la semana y dices, mirá dónde es. No te
sí, ayudo mucho al extranjero. Yo me doy cuenta de eso, sí.
Bien, pero pregunta mucho a la gente cuando sube, va hasta acá, viene.
Sí, sí. Donde sí, pasa, sí, le digo, mira, haceme acordar en tantos minutos, porque me olvido, es verdad.
O sentate cerca y yo te pregunto.
Ah, porque piden avísame.
Claro, avísame. Sí, como antes. Avísame.
Claro, pero con el celular uno pensaba que eso había bajado un poco.
La gente joven, sí.
La gente joven mira el celular.
De repente te pregunta y vos los ves y van mirando.
Claro. ¿Por dónde va
la aplicación? Pero yo soy de eso de que, como vos lo recibís. Yo he tenido charlas, me río con el pasaje, tengo historias. Yo siempre digo, cuando me jubile, capaz que hago un libro y hago unos pesos, ¿no? Pero es lindo, es lindo.
En malas experiencias en general no.
No, hay gente que se siente mal.
Una separación arriba del hombre, por ejemplo.
No, yo tuve.
Yo la viví.
Pará, separación arriba del hombre.
Yo tuve una persona que se, hablando mal y pronto, se murió. Le vino una ACV, se cayó cuando doblé, estaba lleno el ómnibus, vino la emergencia y nos dijeron: mira, este señor no llega, pero fue un problema de él, ¿no?
Sí, sí, una
esas situaciones sí tenés. O me siento mal, o se te desmaya uno, tenés que llamar a la coronaria. Esas situaciones la ves.
Menos dramática, pero la vivís arriba del ómnibus, separación.
Sí, sí, lo mío fue Playa Malvin, verano. Sí, sí. El 402 sale de ahí, sube una familia tipo, o sea, la hija. Y la pareja, muy bien. En aquel tiempo andaba en el Cayo, que era de Raikop, tenía los asientos enfrentados, tipo tren.
Sí.
Era todo amor. Hasta que él se duerme, y yo escucho, nosotros escuchamos todo, y vemos todo. Escucho, hijo, me estás engañando. Sí. La persona se durmió y la mujer le agarró el celular. Arriba de los Le tiró con la silla playera.
No.
Sí, sí.
¡Apa! Él se duerme, ya agarra el celular, sí. Y ahí descubre, sí, en el trayecto de Malvina dónde ibas a ver.
Él se bajó en propios, corriendo.
Con una silla volando.
Y la mujer se bajó, sí, en la siguiente en Abreu, frente al casco, con la nena.
Pues fue un show para todo el pasaje, digamos, sí, en el sentido de perdón. Pero
vos imaginate, yo manejando y él me diga, abrime la puerta, por favor, miro y sale la silla y él corriendo. Y yo escuché cuando le dijo ella, me estás engañando.
Hijo de puta. Sí,
ahí está.
Perfecto. Bueno, sí, no, lo dije yo. Aquí estamos con Marcelo y con Lucía, descubriendo todo lo que tiene este oficio, el estar arriba del ómnibus, conduciendo y cobrando.
No toquen nada.
Justo acá preguntan, justo después del clásico, pregunten por las hinchadas, vamos a decir las hinchadas en general, día de partidos como el de ayer y demás, al que le toca.
Le toca.
Y es,
pero pero hay servicios, se hace...
Ucocha sacó todo eso.
Reuniones con la policía, se hacen retenes, si la policía cumple, se hacen retenes, pero se hace un trabajo entre el sindicato, la cooperativa y dichas... ministerio, policía,
lo que sea. Sí, no, pero es bravo. Ahora no tanto, pero sí, rompen, empieza con los palos arriba, vale, gritan y saltan muchísimo.
Nadie debe querer ese servicio.
No, nada. Te sacan las cotillas y a mí me pasó. Me subieron las cotillas y subieron al techo.
Sí, sí.
Ah, eso que tiene el...
Se te subieron.
Y ahí no decís nada, ¿no? Seguís manejando nomás.
Podemos llamar. Llamás al 911 y te esperan en cierto lugar.
Y bajan a todo el mundo. Ahí no hay tu tía.
Los bailes también, los bailes mañana.
Para abajo igual.
La salida de los bailes en la madrugada.
Es muy complicado, sí. Muy complicado.
Bien, bien. Y después hay historia de gente que agradece el buen trato. Una persona de baja visión que agradece la ayuda que le dan con la maquinita, con el coso, cuando no terminan de ver todo lo que está
pasando. Yo tengo clientas que las conoces y sabes dónde suben y dónde bajan. Y no le vas a ayudar. Cuando de repente está en la parada, es increíble, hay 50 personas, hay una persona no vidente y no le ayudan. Entonces uno que tiene que hacer, parar el coche y decir el servicio. Claro. Es increíble que pase eso.
Leticia dice, supe desmayarme en un 468 y siempre fueron muy amables, incluso discutiendo con alguna persona que se quejaba porque había quedado parado. Una vergüenza, seguro, porque todos te odian en ese momento, pero está bien lo que te hace la persona que está al frente.
Es que pasa eso, pasa eso.
Claro, la gente quiere llegar a laburar, cosas, pero vos tenés una responsabilidad y que es asistencia al pasaje.
100%.
Bien, perfecto. Marcelo y Lucía, un placer tenerlos en la audiencia. De vez en cuando lo sé, así que muchas gracias. Hemos intercambiado por WhatsApp. Esto es historias y oficios también de parte de la audiencia. Gracias por este rato, por compartir su amplia experiencia aquí en esta ronda de oficios.
Lo único que voy a decir, Joel, saludos a los compañeros Coet.
Sí, claro.
A mi familia, amigos, mi señora, Germán, mi hijo. Si no, me mata.
No, y Lucía, tenés...
Y a los que escuchamos todos los días de mañana, bueno, en el ómnibus, y a todos los pasajeros que los vamos escuchando también. Y
que Darwin no grite mucho a veces.
Ay, sí, Darwin, a veces tengo que bajarle el volumen.
Hay que respetar los decibeles, ¿verdad?
No, tenemos un parlante solo ahora. No,
cuando se le pasa a veces algunas palabras, digo, no, voy a bajar antes que me digan algo.
Claro, solo en la cabina del conductor.
Todo lo que yo le diga puede ser usado en sus contras, digamos, porque lo va a hacer peor, va a gritar más y va a decir más improperios. Así que prefiero no decirle nada y que no se entere. Lucía y Marcelo, mil gracias.
Gracias a
ustedes. Muchas gracias.
No toquen nada.